Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Hoy es julio 25 del año 2019. Agradeciéndole la sintonía a este su programa y tenemos una bandeja repleta porque están sucediendo dentro de la isla de Cuba toda una serie de arrestos y de suspensiones de viajes a periodistas independientes para que puedan asistir a diversos eventos. Para hablarnos un poco de ello, pues tengo en línea telefónica justamente a uno de los regulados, esta nueva palabra que se ha convertido casi en el pan nuestro de cada día para muchos cubanos de la isla, y me refiero a Henry Constantín, director de La Hora de Cuba. Buenas tardes, Henry. Bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y, bueno, saludo a todos los que están escuchando el programa.
Mi primera pregunta, me imagino que tú estarías invitado a la reunión que se está celebrando de la Sociedad Interamericana de Prensa aquí en Miami, pero supongo que a la vez que estás en Cuba es que estás regulado.
Sí, así es, definitivamente, por supuesto, yo estaba invitado a asistir, o alguien de mi equipo en mi lugar, al CIP Connect, el evento este de representantes de medios de prensa de todo, el hemisferio, las dos Américas, y estoy regulado por tercera vez en los últimos 2 años. Entonces, bueno, no pude asistir, y además otras 4 personas de mi equipo están en una situación regulada, ¿no? O sea, ellas tampoco pudieron estar ahí. Nosotros vamos a estar presentes a La Hora de Cuba, pero bueno, no de la manera que se esperaba.
Háblame un poco de La Hora de Cuba. Indudablemente debes tener un portal cibernético y me gustaría, pues, para beneficio de la audiencia, que me explicaras La Hora de Cuba, cómo se trata, cuál es La Hora de Cuba, cuál es tu punto de vista de La Hora de Cuba.
Bueno, La Hora de Cuba es un medio que, con otro nombre y con, por supuesto, mucho menos conocimiento, experiencia, comencé con un grupo de amigos, comenzamos hace muchos años cuando estaba yo en las universidades cubanas, que nos fueron expulsando, ¿no? Precisamente por desarrollar, entre otras cosas, este proyecto que en principio era una revista y que ahora ha evolucionado o ha cambiado, ¿no? No sé si para mejor o para peor, a una página en Facebook, es lo más visible que tenemos, digamos, lo más imbloqueable, porque tenemos la peculiaridad de que aún, para bien o para mal, no tenemos sitio web, pero eso nos ha salvado y nos ha permitido ser uno de los pocos medios de prensa con sede dentro de la isla de Cuba, que no puede ser bloqueado por el gobierno cubano porque nuestra sede, nuestra visibilidad está en Facebook. O sea, tendrían que bloquear Facebook. No nos ha pasado como a otros que sí han sido bloqueadas sus páginas web, sino pueden ser leídos desde adentro, a no ser que se use, bueno, VPN y eso. Nosotros estamos en Facebook, La Hora de Cuba, y desde ahí publicamos sobre todo tipo de temas y casi todo tipo de trabajo periodístico o comunicativo, videos, reportajes, crónicas, escritos de opinión, fotos, reportajes sobre problemas sociales, sobre, bueno, hemos cubierto creo que casi todo lo básico de los grandes temas, ¿no?, contemporáneos, con otra característica nuestra, con un grupo de personas que, bueno, ha crecido, pero que básicamente no es egresado a los cubanos, o sea, no tiene estudios profesionales de periodismo. Somos gente que ha querido comunicar algo, que ha querido, digamos, cambiar la realidad de su país desde el periodismo o desde la fotografía o desde la escritura. Y bueno, pues ahí ese ha sido el espacio que hemos ido haciendo a brazo partido, además, con una permanente represión, censura, vigilancia, hostigamiento, porque estamos...
Hostigamiento, quiero hablar contigo, sí. Porque justamente hoy se ha denunciado que agentes de la Policía Nacional Revolucionaria en Perico atropellaron con su autopatrulla al periodista ciudadano, a uno de esos como tú bien señalas, pues se han convertido, ¿no?, en las voces y en los videos y en la vía de comunicación que la dictadura pues le impide a los cubanos decir y comentar pues en los medios nacionales. Hablo de Osvaldo Landín Baños, el cual tiene un boletín informativo que se llama Cocodrilo Callejero. O sea, la policía lo atropella y entonces después de eso lo arresta. Pero también indudablemente han habido toda una serie de ataques en los últimos días contra Ileana Hernández, una reconocida periodista independiente. El régimen liberó al fin a Ricardo Fernández Aguirre, 9 días preso. La policía política está prohibiendo a la Luz Escobar ir a actividades. Hay como una especie de acoso constante, permanente, sobre la prensa independiente. Dame tu visión. ¿Es esto más de lo mismo o se ha incrementado? Porque no pueden impedir de que ya el pueblo de Cuba se exprese a través de distintas vías.
Esa es la Cuba de hoy, lamentablemente, o sea, la Cuba que llevamos todavía aguantando tantos años, ¿no? Represión a todos los que tratan de comunicar por la vía que sea, impresa como los del boletín o en internet como la mayoría de los otros. Lo que ocurre dentro, lo que piensan los cubanos, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Creo que es un hecho sí significativo, raro. O sea, yo me encargo, por ejemplo, tengo la difícil tarea de hacer los informes de represión, de libertad de prensa en Cuba, básicamente. Ajá. Represión. Y desde hace 2 años. Y no había visto todavía, había chocado contra el caso de un periodista que fuera encarcelado durante 9 días y tuviera 4 días desaparecido por completo. O sea, sin que nadie de su familia supiera el lugar. Y eso sí es nuevo, lo de Ricardo Fernández. Esperemos que solo haya sido un exabrupto del sistema y que no se convierta ahora en la práctica. Porque, bueno, no creo que el periodismo cubano pueda vaya a rendirse ante eso. Así han sobrevivido etapas peores y ahora está creciendo. Ahora, gracias al Internet, aquí hay miles de cubanos conectándose a Facebook para consumir lo que hacemos, lo que producimos, lo que contamos los periodistas, pues es más difícil callarnos. Ahora sí es mucho más difícil. Y entonces yo creo que sí, que también eso tiene mucho que ver con la difícil realidad, más difícil aún del país, ¿no? Llevamos un semestre en que todos los meses está faltando algo importante para la vida de la gente. O falta el aceite, o falta la harina, o falta la gasolina, o falta la electricidad. Y eso inevitablemente incrementa el nerviosismo de las autoridades contra todo lo que se mueva en contra todo lo que cuente a la realidad del país, ¿no? Así que tampoco me asombraría que hubiera más problemas para la prensa independiente de los que ya tiene.
Pero también indudablemente hay como una especie de acoso contra lo que en un momento determinado, y me gustaría tu criterio en cuanto a esto, el gobierno puso de relieve como un éxito extraordinario y son lo que ellos llaman servicios privados, cuenta propista. Ahora han puesto un tope a los precios de esos productos y esto aunado a la falta de electricidad, a la falta de agua, a los apagones constantes, a las disculpas porque se rompieron termoeléctricas. ¿Crees tú que el gobierno, el régimen castrista, está nuevamente enroscándose dentro de la más absoluta doctrina represiva? Y quisiera yo decir de esta manera, decentemente, infernal para los cubanos.
Sí, definitivamente ellos están apostando, tampoco es que tengan muchas opciones en las cuales salgan bien, ¿no? Ellos, los de allá arriba, los del poder, están apostando al hipercontrol, a vigilar al máximo a los cuentapropistas y echar sobre ellos la culpa de los problemas, de quizás se aumentan los precios y esto, porque son el sector, digamos, vulnerable, que no acata órdenes normalmente, o sea, que no las acata fielmente. Y entonces también es una válvula de escape para la irritación popular, ¿no? Bueno, decir, bueno, el precio es tan alto porque, mire, los cuentapropistas los han subido. Nosotros no, nosotros los regulamos, vigilamos y protegemos al pueblo. Eso es un discurso falso y que, bueno, lamentablemente mucha gente en Cuba, por la falta de información de cómo funciona la economía y el país, todo, pues se lo cree. Pero también denota la ausencia de perspectivas de cambio positivo que tiene esta gente que está en el poder, ¿no? Porque si aprietan lo poco que tiene el país para que lo salva, ¿no? El cuentapropismo. Van a perder ellos también, lo que más a largo plazo y quizás con menos, no sé, y quizás sea más abrupto a la ruptura. Va a llegar un momento que no van a poder regular a más nadie, ¿no? Que no van a poder, digamos, controlar más precios porque no va a haber productos en venta. Allá ellos, ¿no?
Ahora bien, el gobernante de turno de la Junta Militar Cubana, Miguel Díaz-Canel, dijo que con esto pues se evita la inflación. Señaló también que el incremento de salarios es para que la gente tenga condiciones actuales más posibles y adquisitivas. No sé, hay como una serie de ambivalencias. ¿Hasta dónde este discurso es para el orden doméstico y este discurso que constantemente está siendo utilizado por Díaz-Canel en Twitter es para dar a entender como de que Cuba está tratando de buscar los mecanismos, ¿no?, para mejorar las condiciones de vida del criollo?
Yo no dudo que allá arriba haya ficciones y haya distintos puntos de vista. Estos tipos burócratas que no son comunistas convencidos, ni mucho menos, y que no tienen ningún vínculo de afecto personal con los señores de la sierra, los que quieran, pues, ni con la familia Castro, pues es probable que tengan en su mente que necesidad de hacer algunos cambios pequeños, quizás no me lo imagino como grandes liberalizadores de la economía y mucho menos de la política del país, pero a la vez su capacidad de acción es muy reducida, porque saben que cualquier paso que, o sea, sus pasos están muy controlados, ni Díaz-Canel ni el futuro primer ministro que digamos ejecutará mandará en los ministerios, ni mucho menos los ministerios pueden alterar, digamos, el panorama económico en profundidad, más allá que poner esto, alguna prohibición de subir un precio a cuantas propistas o otras cosas ínfimas que solo aumentan los problemas. Entonces yo sí creo que puede que haya intenciones de que las medidas no sean tan en contra del pueblo, tan digamos, tan de control, pero no pueden manifestarla y lo más que pueden hacer es seguir tratando de tener lo menos descontenta posible a la gente, al pueblo, con esto de subir unos salarios, o sea, una subida casi simbólica, ¿no?, que no significa nada, y con esto de dirigir echar la culpa de cualquier problema entonces al cuentapropismo que sube los precios. Creo que ese es el escaso margen de acción que tienen estas personas, porque los que tienen más margen de acción saben o se imaginan que cualquier cambio más drástico lo va a quitar de en medio y que quizás con problemas para ellos, por supuesto.
Tú que estás dentro de la isla y que vives el día a día, ¿en qué punto se encuentra el termómetro político, económico y social del pueblo cubano? Porque, por ejemplo, vemos que a veces surgen expresiones de protesta, pero son pequeñas, son calladas, a veces atropellos que no son del todo respondidos por la población. Me refiero a los atropellos contra mujeres cubanas como las damas de blanco, presas políticas que, como el caso de Xiomara, se encuentra en este momento recluida dentro de la Covadonga, y Xiomara Cruz Miranda, pues es una mujer que, de la que entró a la prisión, de la que estuvo aquí, a la que hoy por hoy está en la Covadonga, notamos que indudablemente ha deteriorado su salud y el propio, la propia potencia américa de Cuba dice que no sabe lo que tiene. ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Cómo está la temperatura? ¿Podría haber un tipo de explote social como el que acaba de ocurrir en Puerto Rico?
Yo no creo que a ese nivel, porque me parece que todavía el cubano medio, no la totalidad, pero el cubano medio todavía no se ve en capacidad de desafiar ni de exigir a las autoridades. Creo que la idea de desafiar y exigir a las autoridades, los cubanos, lamentablemente, muchísimo, no la tienen en el cerebro, no la conciben como algo real. Pero en determinadas situaciones de estrés grave, como vimos cuando pasó el tornado a La Habana o con los apagones que empiezan a, digamos, a hacerse frecuentes en muchos lugares, pues puede que eso cambie. Siempre y cuando, o sea, todo puede empeorar si el Estado decide exigir más todavía, como esto de prohibir precios, prohibir alza de precios que pueden producir a la vez, o sea, esa prohibición puede producir desaparición de productos del mercado, porque son cuentas propicias, no le da negocio, entonces la venta pues puede dejar ese negocio. Ese tipo de presión entonces ya en contra de la gente puede que en determinados lugares se provoque situaciones de más desagrado. Y yo creo que el catalizador de todo eso puede ser la Internet. La sociedad civil cubana ha sido muy golpeada. Existen todavía en Cuba muchos grupos. Estos mismos, bueno, las Damas de Blanco, que estamos pendientes de la situación de Xiomara, están ahí resistiendo activamente, pero el aparato policial contra estos grupos, contra estos proyectos, es tan grande que les es muy difícil. En el mismo caso de las Damas, por ejemplo, es muy difícil inclusive a veces salir hasta la puerta enfrente de su casa cuando lo tienen ahí. Entonces, la parte descontrolada es la del pueblo, la parte de donde, o sea, no puede hacer un operativo para vigilar a 10 millones de cubanos, puede controlar solamente a los líderes de la oposición y algunos periodistas independientes, que molestan. Pero la parte de donde la ecuación se vuelve incontrolable es la del pueblo, y depende de cómo vaya evolucionando o involucionando la situación de las carencias de estos meses. Si se llegan a sumar varias carencias, porque hasta ahora lo que hemos visto es que desaparece, digamos, el pollo, pero bueno, parece aceite. Desaparece la electricidad, pero bueno, ya tenemos entonces harina.
Es como el juego del garrote y la zanahoria. Sí. Te doy garrotazo y luego pues te doy un poquito de zanahoria para que se te olvide el garrotazo.
Exactamente, es una cosa extraña. Si llegan a confluir varias de estas carencias, algunos lugares donde la gente es muy pobre y donde no tiene otra forma de sobrevivir, puede explotar. Y entonces, bueno, ojalá que todos estemos en capacidad de dar el apoyo necesario en ese momento.
Bueno, muchísimas gracias, Henry Constantín, director de la obra de Cuba, indudablemente delegado de la Sociedad Interamericana de Prensa dentro de la isla, el cual, por estar regulado, pues no hemos podido hoy conversar cara a cara y frente a frente e interactuar las noticias. Muchísimas gracias, Henry, y hasta la próxima oportunidad.
Muchas gracias.
Bien, y de Camagüey, pues me traslado a la ciudad de Miami. Quiero compartir algunos criterios con mi colega de Radio Mambí, del noticiero de las 7 de la mañana, de mediodía, mi colega y amigo Nelson Rubio. Bienvenido a Tras la Noticia.
Cari, un placer compartir contigo y con toda tu audiencia a través de Radio Martí.
Bien, contigo quiero compartir esta avanzada del ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que ha cerrado filas en La Habana ayer. Estuvo con Bruno Rodríguez, prometió reforzar la alianza de Moscú con los gobiernos aliados de Cuba y Venezuela, y lo que considera él una imposición y métodos neocolonialistas, oye la historia, de Estados Unidos. Te pregunto porque tú viviste en Venezuela, te pregunto porque estudiaste en Rusia, e indudablemente eres un conocedor de ambas partes, y me gustaría qué se esconde detrás de esto. Es un reto, es una forma de presentar una política de fuerza ante las medidas punitivas tomadas por la actual administración contra ambos países.
Mira, lo acabas de describir, yo creo que lo resumiste de manera muy breve y en realidad es eso. O sea, hay una repetición en la política exterior rusa. Recuerda que el liderazgo actual del gobierno ruso es parte importantísima del gobierno soviético. El propio presidente Vladimir Putin, ex jefe de la KGB, hay en política exterior la intención de reforzar a que el poderío de los rusos. Hoy, más allá de cualquier cosa de tipo ideológica que también puede estar presente, de alianzas ideológicas, hay una realidad y son las alianzas económicas o los intereses económicos en la región. Rusia está clara, el gobierno ruso a través de Vladimir Putin y Sergei Lavrov, el secretario de Exteriores ruso, están claro que todo lo que ocurre en Venezuela, el manejo de la política interna venezolana, la supervivencia, no ya de Cuba como dependiente económico del gobierno venezolano, pasa todo lo que ocurre en Venezuela por las decisiones que se tomen en la isla de Cuba. El hecho de que se reuniera Sergei Lavrov con el canciller, que estuviera en un acto de la reapertura de la Estatua de la Libertad dentro del Capitolio Habanero, donde compartió con el histórico, vamos a decirlo en alguna medida, agente de la KGB rusa, Raúl Castro, de sus años de juventud, y toda esta vinculación que ha existido entre ellos. Recuerda que el rusista íntegro era Raúl Castro y no Fidel Castro desde el principio de la revolución. Pero ciertamente es un ejercicio de poderío, es un ejercicio de presión al gobierno de Estados Unidos, es un ejercicio, porque además era coletillas, cuando hablaron, el tema, si lo veías, estaba muy bien segmentado a la hora de hablar Lavrov en La Habana. Vamos a mantener el apoyo, la afinidad, no sé qué, el refuerzo, el ataque a Estados Unidos, obviamente en el discurso, atacando a la administración del presidente Donald Trump, y al final la coletilla y todo el apoyo en todas las esferas y áreas, cuando en realidad se sabe que el gobierno ruso actual no está realmente haciendo inversiones grandes dentro de Cuba. Sin embargo, en Venezuela sí apostaron por la franja del Orinoco, la prospección de gas, la prospección de oro, a la prospección petrolera. Hay una inversión muy grande de capital ruso. Las compañías más importantes rusas privadas en la actualidad de producción de petróleo, todas están en manos de ex líderes comunistas, ex militares, ex gente del establishment de la Unión Soviética, luego de la toma en poder, y de eso se trata, Caruca. Lo dijiste muy claramente, es un ejercicio de mostrar poder, de mostrar influencia. Es un ejercicio de querer apoyar al régimen de Maduro, pero es un poco, como a veces le digo a la gente, al estilo del bolero, contigo en la distancia. Fueron, tocaron, vieron, hablaron, pero lo que se quiere preservar. Date cuenta que el propio gobierno de Juan Guaidó lanzó el mensaje, las deudas que están con China y con Rusia, que son los mayores dueños de la deuda externa venezolana. Ellos dijeron, vamos a renegociarla a través del Club de París, un poco para tratar de apaciguar y frenar esta intervención militar, porque se ha enviado, pero tampoco es nada del otro mundo lo que ha enviado militarmente Rusia, al menos de lo que se conoce, no lo hay. Se está hablando de mantenimiento de armamento ya casi obsoleto, como pasó en el caso cubano. Hay esta presencia de aviones, porque incluso esto con el incidente hace algunos días con el avión venezolano, de la Fuerza Aérea Venezolana, era un ejercicio de querer mostrar poderío, porque al final no hicieron nada tampoco. Había capacidad de combate, había de todo, y luego ahora el segundo intento de supuesta violación que han denunciado ellos. ¿Tú crees que no hay capacidad, si realmente ellos tienen todo esto a través de los aviones Sukhoi, de poder derribar un avión o de poder hacer cualquier cosa para mostrar poderío? Sin embargo, no lo hicieron. Era más rollo que película, diríamos en buen cubano.
Bueno, pues que te doy las gracias. Tengo que irme a una pausa. Gracias por ese análisis tan rápido, tan preciso, como buen periodista investigativo y que conoces en las dos caras de la moneda. Muchísimas gracias, Nelson Rubio, por tu tiempo para traer la noticia. Me voy a una breve pausa y regreso con mi segunda media hora.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Programas como Arcoíris, Querer es Poder, de mujer a mujer, El Revoltillo, Tras la Noticia, Entre Nosotros, Hoy en Cuba, Interferencia, Ventana a Miami, Magdalena de Cuba y Tú Eres la Música. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche a través de las ondas de Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Panic at the Disco. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo del ídolo mexicano, Cristian Castro, de hace 18 añitos.
Este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor.
No te lo pierdas, Sagra.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Indudablemente, la noticia quizás más importante para toda la región ha sido el anuncio del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, que luego de 12 días de protesta ha dicho que el 2 de agosto abandona total y absolutamente la gobernatura de la Isla del Encanto. Me voy a Orlando, donde se encuentra el destacado periodista Ray Cruz, origen puertorriqueño, fue director de noticias de la cadena Univisión. Ahora tiene su propio medio, director del noticiero Orlando.com. Con él vamos a conversar la perspectiva de lo que se espera en Puerto Rico, de que quizás el chateo dentro de un grupo de personalidades haya destapado esta olla que venía siendo ya hervida tras el paso de María. Muy buenas tardes, Ray Cruz. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Karen. Gracias por la oportunidad de tenerme Tras la Noticia.
Bien, estás justamente en Orlando, donde se encuentra quizás la mayor comunidad puertorriqueña radicada en el sur de la Florida. Pero me gustaría que como periodista, como puertorriqueño, me hicieras un análisis de hacia dónde se encamina Puerto Rico en este momento. El gobernador el día 2 va a dejar la gubernatura, ha nombrado a Wanda Vázquez como secretaria de Justicia. Vamos a hacer como un pequeño recorrido, porque indudablemente la gota que desbordó la copa fue este tipo de chateo, ¿no?, que indudablemente se dio a conocer. Pero ya Puerto Rico venía dando síntomas de incomodidad al paso del huracán María, al paso de cómo se perdieron donaciones, al paso de toda una serie de falta de transparencia. Me gustaría tu criterio, tu punto de vista equitativo, como periodista, como puertorriqueño, y cómo ha reaccionado la comunidad puertorriqueña en Orlando.
Pues la comunidad puertorriqueña en Orlando, comenzando por ese punto, pues ha reaccionado indignada por los correos electrónicos, y me lleva a hacer un análisis, o por el chat, el chateo, me lleva a hacer un análisis de lo siguiente, y es que hay cosas que son más perjudiciales que otras. Por ejemplo, una semana antes de eso habían arrestado alrededor de 6-7 funcionarios del gobierno de Ricardo Rosselló, y no se convocaron tantas protestas que cuando se descubrió el famoso chat. El chat reveló varias cosas que sin duda fueron lo que destruyó al gobernador Ricardo Rosselló, pero también al mismo tiempo, cuando uno analiza desde el principio de la controversia, o sea, lo primero que hay que analizar es quién fue el que tiró el cigarro en el bosque, el cigarro encendido en el bosque para que el bosque se encendiera completo. O sea, dentro de ese chat había una persona que es quien se alega que filtró la información, Raúl Maldonado, era secretario de Hacienda, y esa persona fue despedido del gobierno de Ricardo Rosselló. Él fue despedido, en aquel tiempo él sabía todas las conversaciones del chat, pero no había sacado nada hasta que fue despedido, y como acto de venganza lo hizo. Eso entonces lo toma una prensa que claramente está completamente hacia un lado. No te puedo decir cuál de los lados es, porque verdaderamente a veces vemos que está hacia un lado, hacia el otro, pero nunca hay un término medio. O sea, ves titulares como "por fin ya lo sacamos", o sea, editorializando lo que tiene que ver con las noticias. Entonces después viene unos artistas como Calle 13, Residente, que sus posturas sin duda son posturas de izquierda, son posturas incluso a favor del gobierno de Nicolás Maduro, y toma, se aprovecha y toma el malestar del pueblo para echarle gasolina a ese cigarro que ya estaba quemando parte del bosque. Y terminó en lo que pasó ayer, la renuncia presentada por el gobernador de Puerto Rico.
Bueno, pero indudablemente en este momento, a la falta de un secretario de Estado, se nombra a Wanda Vázquez secretaria de Justicia para que cumpla el límite hasta unas nuevas elecciones. A mí lo que me preocupa de todo esto es que a veces los pueblos en su borrachera, como usted bien señala, no se dan cuenta del peligro que corren de ser manipulados por ciertos agentes que tienen una agenda preestablecida. En este caso, ¿cómo va a poder la señora Wanda Vázquez negociar una transición pacífica? ¿Hasta dónde ese pueblo va a retomar un camino que lo lleva a la democracia? Tiene una deuda extraordinaria, la economía está por el piso, y se sabe que indudablemente han habido actos de corrupción, hasta con la entrega de la ayuda humanitaria. Y hay un personaje dentro de todo esto que es justamente la alcaldesa, que está como que rondando en un terreno un poco peligroso, y me gustaría que usted me diera su análisis sobre todos estos aspectos.
Bueno, Wanda Vázquez, y puedo hacer un vaticinio, y es que la semana próxima vamos a estar hablando de las primeras controversias que vamos a tener con Wanda Vázquez. ¿Por qué? Wanda Vázquez es una figura controversial. No estoy diciendo que necesariamente las cosas que hace son buenas o malas. De hecho, recientemente se le señaló porque ella siendo secretaria de Justicia, a su hija le robaron en su casa, y ella fue a donde el juez que estaba viendo el caso para pedirle que le diera 10 a 20 años de prisión a la persona que había robado en la casa de su hija. Ella, como secretaria de Justicia, trató de intimidar a un juez, trató de de llevar a un juez hacia la justicia, hacia su favor. Esto llevó a una controversia, la querían despedir, pidieron que se destituyera, no la sacaron y creó una enemistad entre el presidente del Senado y Wanda Vázquez. De hecho, en los chats se menciona que adrede el gobernador se va de vacaciones por una semana y deja a Wanda Vázquez interina para hacer lo que nosotros decimos en el Caribe, darle por la cabeza al presidente del Senado. O sea, ya sabemos que quien viene a tratar de calmar el país posiblemente es más controversial que el que está saliendo. Y esto, sin duda, personas como Carmen Yulín Cruz, la alcaldesa de San Juan, lo van a tomar como ventaja y han llevado al pueblo hacia eso. ¿Por qué? Porque saben que eso le puede ayudar a ella políticamente para su aspiración de ser gobernadora del país en el 2020. Ese es el futuro que nosotros estamos viendo. Es lamentable, como muy bien has dicho, las personas a veces en su fiesta, en su todo eso, pues son llevados a hacer protestas, a tomar decisiones. Y lo lamentable de todo esto es que la participación de los jóvenes en las elecciones es bien baja en Puerto Rico. Entonces, estamos viendo a los jóvenes protestando, pidiendo la renuncia, pero esos mismos jóvenes, el día de las elecciones, prefieren irse a la playa y no votar por un candidato que ellos entiendan que debe gobernar el país.
Bueno, indudablemente el futuro de Puerto Rico en este momento está en un equilibrio entre el camino que debe conducir a la restauración de un Estado de Derecho, a lo que el puertorriqueño necesita, que es elevar el nivel de vida de todos y cada uno de sus ciudadanos, la transparencia, y todo esto pues indudablemente ha sido pues parte, ¿no?, de lo que explotó en el día de ayer, que le reitero, me preocupa, porque hay veces que los pueblos, que en su borrachera política y en su triunfalismo, equivocan el camino, y no quisiéramos que Puerto Rico pudiera caer tristemente. Martí lo dijo: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, las dos alas. Ya ese pájaro tiene un ala totalmente quebrada hace 60 años, y no quisiéramos ese fin para la Isla del Encanto. ¿Qué vaticina usted y cómo ve usted el futuro político, económico y social de un país que indudablemente tiene un alto índice también de criminalidad y que no quisiéramos que se convirtiera en otro eje del mal en el Caribe?
Mire, la agenda de el principal la principal persona que convocó a esta marcha, que es René, o residente de Calle 13, uh-huh, este cantante, que quiere la independencia para Puerto Rico, pero vive en Miami Beach. Y así es bien fácil. Así es bien fácil uno querer la independencia, pero uno vivir en los derechos y la democracia que le da la estadidad. O sea, y nosotros, y es el mismo factor de los cantantes cubanos que sí van allá, viven, pero entonces vienen aquí a buscar también los dólares para aportar a la dictadura. Entonces, ¿qué yo vaticino? Yo vaticino que este grupo de izquierda que está envalentonado completamente va a seguir impulsando su agenda. Y el ejemplo es el día de hoy. El día, podríamos decir, ellos convocaron marcha durante toda esta semana y dijeron que el 25 de julio iban a tener también una marcha grande pidiendo la renuncia. El gobernador anunció su renuncia y no suspendieron la marcha del 25. Siguen con la marcha del 25 porque al final ya terminaron con el lío del gobernador, ahora van para el próximo. Y cuando ellos lograron que el padre del gobernador que renunció y Bill Clinton sacaran la marina de la isla de Vieques, una isla que queda al este de Puerto Rico, que para que ve uno de los municipios de la isla, cuando lograron que sacaron la marina, ellos fueron bien claros y dijeron: primero Vieques y después Puerto Rico. Y esa es la agenda Esa es la agenda. Y hoy en día, cuando uno va a la isla de Vieques, criminalidad, droga, pobreza, un pote de salsa cuesta más que $1. Y esa es la agenda. La agenda es llevar a Puerto Rico hasta el borde para que Puerto Rico se desafilie y se convierte en una república tal cual, dictatorial, tal cual es en este momento Cuba y Venezuela.
Lastimosamente tenemos que entender que su punto de vista no se aleja mucho de una realidad. Y quiero darte las gracias, Ray, por ese análisis tan serio. Sé que como puertorriqueño, como periodista, como hombre que tienes parte de tu familia viviendo en la isla y que estás rodeado, ¿no?, de una comunidad que indudablemente no siente, como muchos en este momento en Puerto Rico, estás tratando de dar una visión muy equitativa de lo que podría suceder. ¿Podría Wanda Vázquez soportar el tiempo y el poder que le queda para que hayan elecciones? ¿Y quiénes serían los futuros miembros de partidos políticos los que representarían esa nueva juventud o esa nueva transparencia política de partidos políticos que están en franca lucha entre unos y otros?
Pues Wanda Vázquez pienso que va a tratar de tener todo este tiempo, y de hecho lo mejor que le puede pasar, que le ha podido pasar a la oposición, es Wanda Vázquez, porque si ellos hubiesen puesto un gobernante que fuera una persona que tuviera la oportunidad de reconciliar al pueblo, esa persona podría ganar las elecciones en el 2020. Sin embargo, si ellos permitieron y presionaron tanto hasta que Wanda Vázquez sea la candidata, o sea, la gobernadora ahora interina, pues van a poder tener muchos issues para usarlos políticamente en contra del gobierno actual. Yo también, por otra parte, tengo que decir que el gobierno actual, que es un gobierno de derecha, un gobierno que quiere la estadidad, se buscó esto. Ellos se convirtieron en la cheerleader de todas estas personas que incluso fueron a criticar al presidente Donald Trump. Independientemente, podrán para algunos puertorriqueños tener cosas buenas, cosas malas, pero en momento de una recuperación de un país, ponerse a atacar al presidente de la nación que uno está sujeto, ponerse a ofrecerle un puño en la cara al presidente por el partido que debe ser el partido de más unidad hacia Estados Unidos, ellos se convirtieron en cómplices de la izquierda, y hoy la izquierda le está pagando como el alacrán, lo está picando. En este caso, de verdad que yo creo que nosotros tenemos que estar pendientes a lo que va a pasar en Puerto Rico, y por eso te agradezco enormemente, y también a Radio y TV Martí enormemente, porque estén tocando este tema de Puerto Rico, y agradezco a toda la comunidad cubana que ha hecho una gran aportación en Puerto Rico. Hay miles de cubanos que viven en Puerto Rico y llegaron, y ya sus hijos son puertorriqueños, porque tenemos que seguir dando, explicando y haciendo un análisis como el que estás haciendo hoy, que es un análisis serio y verdaderamente describiendo y analizando lo que han pasado otros países y lo que podríamos llegar a pasar nosotros si seguimos este rumbo.
Muchísimas gracias a Ray Cruz, director de Noticias Orlando.com, y desde luego volveremos a molestarte, porque esto no termina aquí. Y a nosotros los cubanos nos preocupa lo que pueda suceder en la isla de Puerto Rico, que ha sido, hasta cierto punto, nuestra segunda casa. Bien, Orlando, pues saltamos a Brasil, donde se encuentra realizando un periplo en la lucha por favor y en la libertad de Venezuela, Tarde Arcia, ingeniera y analista política venezolana. Y le doy la bienvenida en la tarde de hoy desde Brasil. Buenas tardes, Darlis.
Buenas tardes, Cari. Un placer estar contigo en tu programa.
Me cuentas que estás en Brasil y que has hecho un periplo. Y me gustaría, para beneficio de la audiencia, que me dijeras si se trata justamente de lo que está sucediendo con la conducta de la doctora Michelle Bachelet en los casos de tortura y asesinatos por manos del régimen de Nicolás Maduro.
Bueno, fíjate, yo vengo recién, en este momento me encuentro en Brasil, vengo de Chile, donde estuve 10 días, y bueno, observando todo lo que los diferentes, digamos, partidos políticos están tomando posición con respecto a Michelle Bachelet. Michelle Bachelet ha sido muy atacada en los últimos días a raíz del informe levantado con respecto a la situación en Venezuela. Ha sido muy atacada el Partido Comunista, incluso el alcalde Daniel Jadue, que es del Partido Comunista, la acusó de haber apoyado la intentona golpista de Hugo Chávez en 1992, y entonces le dice que cómo ahora es posible de que ella haga un informe en contra del régimen de Maduro. Obviamente, eso ha sido un escándalo en Chile, donde quienes participaron en los periodos presidenciales de Michelle Bachelet y los partidos demócratas han cuestionado muchísimo la posición de este señor Jadue, el cual ayer le pidió disculpas a Michelle Bachelet con respecto a eso, ¿no? Obviamente, muchos teníamos reservas con respecto a lo que pudiera haber sido para nosotros venezolanos y la posición de Michelle Bachelet con respecto a lo que está pasando en Venezuela. Habidas cuentas de que ella realmente en su informe esboza la realidad venezolana de la violación de los derechos humanos, de la, digamos, de la triste miseria que están viviendo los venezolanos hoy en día, pues me imagino que todos los partidos comunistas del mundo estaban esperando simplemente que ella fuese a soportar o apoyar lo que está pasando en Venezuela. Al no ser así, pues se ha visto violentamente atacada, sobre todo en Chile, por su posición que dijo realmente lo que sucedía en Venezuela. Pasado esto, llego a Brasil, y en Brasil también sectores, obviamente, del lado de la izquierda, también atacan a Michelle Bachelet por haber tomado esa posición en contra del régimen de Maduro. Pero siento que son más los que realmente definen esa situación como la real y dan apoyo no solamente a Michelle Bachelet, sino al pueblo venezolano que está sufriendo todo lo que ella esboza en su informe.
Ahora bien, tengo una pregunta, ya que estás en Brasil, dígame. Justamente, donde surgió el primer foro de Sao Paulo auspiciado por Lula da Silva. En este momento, no entiendo, ¿va a celebrarse o comenzó ya por parte de el Foro de Sao Paulo la sesión en Caracas, Venezuela, y está auspiciada por Diosdado Cabello? Dame tu criterio, ¿qué pasa en Venezuela en realidad? ¿Hasta dónde llega el poder del presidente interino o el presidente en funciones, Juan Guaidó? ¿Y hasta dónde puede el gobierno de Nicolás Maduro, que es catalogado por más de 50 países ilegal, celebrar un foro de desestabilización en la región? Dame tu criterio.
Mira, yo veo el foro de Sao Paulo, primero cuando se creó, evidentemente, aquí en Brasil, donde me encuentro yo ahora en este momento, muy, muy a la izquierda, ¿no? Estamos hablando de Lula da Silva y toda una cantidad de cosas. En momentos se tornó, digamos, como vamos a ver qué realmente pasa. Pero en mi opinión, y es muy personal, Cari, se lo ratifico, yo no creo en el foro de Sao Paulo. No creo porque su posición ha sido ambigua, porque su posición no ha sido, digamos, clara y contundente con respecto a la violación de derechos humanos, con respecto a la masacre que hace diariamente en el régimen de Maduro, no solamente por la gente que mata en la calle, por los presos políticos, sino por la miseria de la gente comiendo basura en la calle, la falta de insumos médicos, la gente cómo se muere en los hospitales en el peor de las condiciones nunca vistas en ninguna parte, creo yo, que ni siquiera, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica. Entonces, yo esperaría eso, porque yo no entiendo cómo el Foro de Sao Paulo, que debería ser un ente neutral, observador, para dar, digamos, un dictamen o un diagnóstico para apoyo a la situación venezolana, sea digamos, propiciado o auspiciado por Diosdado Cabello. Eso para mí es una cosa totalmente incongruente. Y aparte de eso, no veo la contundencia tampoco de por parte, digamos, de Guaidó. No sé qué espacio le van a dar en este momento de intervención en ese foro. Espero que se lo den y que tenga una posición clara y contundente con respecto a eso, como tampoco entiendo la posición que ha tomado Julio Borges. O sea, han sido posiciones blandengues, acomodaticias. Realmente no ha habido una contundencia de pararse, si usted es representante de ese foro, en el caso de Julio Borges, a decir claro y contundentemente la situación de Venezuela es esta, y ahora que estamos en Venezuela, yo se las voy a mostrar. Acuérdate que a Michelle Bachelet el gobierno quiso hacerle un tour, ¿no?, de las cosas que ellos querían mostrar, y cuando Michelle Bachelet se bajó de ese autobús turístico, fue cuando verdaderamente contactó con la realidad venezolana, fue cuando constató que lo que sufrían las madres venezolanas, la violación de los derechos de los presos políticos, sobre todo. Tenemos dos presos políticos muertos a manos del régimen. O sea, eso es algo que no se puede obviar. Y yo espero también que el Foro de Sao Paulo, no de la mano de Julio Borges, porque en lo personal no creo en él, pero sí se baje el autobús como se bajó Michelle Bachelet y vea la realidad y pueda verdaderamente fijar un criterio para que el resto de los países que ya están apoyando, digamos, el cambio y el derrocamiento del régimen dictatorial venezolano, puedan hacer en ese esfuerzo un apoyo para que nosotros podamos salir definitivamente de la dictadura.
Tengo una última pregunta para ti, porque indudablemente en este momento pues Rusia ha ratificado su apoyo tanto a Nicolás Maduro como al régimen castrista. Está con una posición de fuerza contra Estados Unidos, que inclusive acaba de sancionar a los hijos de la primera dama, chavista, y a tres empresas ligadas a Maduro. ¿Qué busca Rusia con Cuba?
Mira, la reunión de Sergei Lavrov con el gobierno cubano, con Bruno Rodríguez, primero, bueno, comienza con la eterna historia del rechazo al bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. O sea, eso está de más de trillado, ¿verdad? Y asimismo fijan una posición con respecto a Venezuela. Yo creo que Rusia ya está dentro de Venezuela, y eso ha sido público y notorio. Pienso que este acercamiento con Cuba para apoyar el régimen venezolano, nada que se haga desde Cuba va a apoyar otra cosa que sean las dictaduras, la violación de los derechos humanos y todo lo malo que los partidos comunistas y el comunismo puede hacer. Yo veo que Lavrov está un poco lejos Rusia, es así como diciéndole a Cuba, sigue siendo el interventor, sigue siendo el gestor, para que aquí me vigiles el patio del cual ellos se quieren apoderar. A mí me parece increíble que a estas alturas, y esas son las cosas de este comunismo, mientras la gente pasa hambre, necesidades, miseria y sobre todo falta de libertad, que Rusia esté haciendo una estatua, por ejemplo, de oro de 24 quilates, que significa la pureza de la amistad entre Rusia y Cuba. O sea, me parece grotesco. Ahí no hay ningún apoyo, ahí simplemente Rusia está buscando sus intereses, a Rusia no le importa absolutamente nada la población cubana, la población venezolana, simplemente ellos van detrás de sus intereses, y simplemente Venezuela es una plataforma cercana a los Estados Unidos en cuanto, digamos, geopolíticamente les convenga para un alzamiento de cualquier tipo. O sea, es una forma de dominación más.
Muchísimas gracias. Habla Luis Arcia desde Brasil, donde hoy hemos hecho un recorrido por casi toda nuestra América. Los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son, y mañana es 26 de julio, y venimos con más.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.